Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Para entender lo que significa el sacrificio o los sacrificios en la Escritura, necesitamos analizar su evolución desde las prácticas religiosas en el Antiguo Testamento, no solo en Israel, sino en las naciones vecinas, donde también se practicaban sacrificios en algunos lugares. Por ejemplo, era una práctica común en muchas de las naciones en el antiguo cercano Oriente, donde los sacrificios eran vistos como una forma de apaciguar a los dioses, de agradecer bendiciones o de pedir protección. Sin embargo, en la Escritura, el sacrificio siempre ha estado ligado a expiación y a esa reconciliación entre Dios y la raza humana caída. Hay diferentes tipos de ofrendas sacrificiales, animales de diferentes tipos, son por supuesto todos animales limpios, y hay una metodología explícita para el uso de estos sacrificios desde el Antiguo Testamento. En algunos casos, las ofrendas no eran cruentas, sino de cereales, incienso o de otro tipo. Sin embargo, el derramamiento de sangre era clave en el proceso de expiación. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Cuando miramos las páginas del Génesis, recordamos que Caín y Abel ofrecieron sacrificios, pero Abel ofreció uno agradable a Dios. Era un sacrificio cruento, un sacrificio de animales que siempre iba a estar apuntando a la venida del Mesías, mientras que Caín rebeldemente quiso presentar una ofrenda que no era cruenta, sino de productos del campo. Eso nos recuerda entonces que Dios había instituido el sistema de sacrificios desde el mismo momento de la caída, cuando sacrifica los primeros animales para que Adán y Eva puedan tener vestiduras. Pues a lo largo de todo el Antiguo Testamento se mantiene este régimen de sacrificios. También recordamos a Noé, que lo primero que hace luego de salir del arca posterior al diluvio es ofrecer sacrificios, y era un sacrificio de gratitud. Y hay un nuevo pacto entonces entre Dios y toda la humanidad. ¿Cómo olvidar el episodio de Abraham e Isaac? Abraham casi sacrificó a Isaac, o sacrificó a Isaac porque había tomado la decisión de obedecer a Dios. Sin embargo, Dios se proveyó de un sacrificio en favor de toda la humanidad, y fue ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A lo largo de todo Éxodo y Levíticos se institucionaliza el sistema de sacrificio como parte de la ley mosaica, y los principales propósitos eran expiación, es decir, limpieza de pecados, consagración, dedicar algo a Dios, y comunión, agradecimiento y celebración con Dios. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas verdades de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Vaya mi saludo cordial y cristiano para toda nuestra selecta radioaudiencia, y le damos gracias a Dios porque nos permite alcanzar la mitad de la semana en el estudio de la lección número 6, que nos está llevando por el importante tema cómo entender la importancia de los sacrificios que se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento en el santuario terrenal, y cómo estos eran de carácter temporal, porque como tipo, símbolo o sombra apuntaban al verdadero y antitípico sacrificio de Cristo. Por eso damos gracias al Señor, como hemos dicho, porque estableció el sistema del santuario como una escuela audiovisual para que podamos comprender el plan de redención que Dios puso en marcha desde que el hombre pecó. Y hoy vamos a acompañar a Jesús, el Cordero de Dios, al entrar en el templo. Pero antes, vayamos a Dios en oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender el subtema para este día. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias Señor, porque tú nos diste a Jesús como nuestro Cordero para que podamos a través de él entrar en tu templo allá en tu presencia. Bendícenos como moderadores, bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, Jesús en el templo. Y es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando el tópico Entendiendo el Sacrificio. El texto principal lo tuvimos en Apocalipsis 5:9 y cantaban un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Recordamos que Jesús, desde el inicio de su ministerio, fue identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era una referencia a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. Así que el tema del sacrificio recorre toda la Biblia como un hilo conductor y desempeña un tema central dentro de la escena del trono de Dios en Apocalipsis 4 y 5, donde nadie era digno de desatar los sellos de aquel rollo pero un cordero como inmolado fue hallado digno precisamente porque él había derramado su sangre para redimirnos para nuestro Dios. Eran inútiles los sacrificios. Realmente recordamos que todo lo que se hacía en el tabernáculo y más adelante en el templo era una escuela audiovisual que permitía que la nación entera tuviera su mirada puesta, su atención puesta en aquel Cordero de Dios que iba a venir. La expectativa de un Mesías que iba a morir sustitutivamente por los pecados de todo el pueblo iba a tener un cumplimiento. Sin embargo, los sacrificios del Antiguo Testamento eran el medio provisto por Dios para expiar los pecados. No eran inútiles, era la instrucción de Dios. El hombre que llevaba aquel sacrificio tenía que tener fe, creer que realmente Dios podía perdonar sus pecados al él confesarlos sobre la cabeza de aquel animal, de aquella víctima inocente. Así que estos sacrificios día a día le recordaban a las personas que un día iba a venir el sacrificio perfecto. El día lunes hablamos de la sangre de toros y machos cabríos. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos dice que la sangre de aquellos toros y machos cabríos en realidad no era suficiente, sino que vez tras vez tenían que ser sacrificados nuevos animales. Es decir, el sacrificio de aquellas víctimas era propiciación para los pecados que en ese momento se confesaban, no servían para otros pecados. Sin embargo, la muerte vicaria de Cristo en favor de todos los pecadores no requiere un segundo sacrificio, sino que el sacrificio de Jesús se constituye ahora en un sacrificio perfecto, que no necesita un nuevo sacrificio, una repetición, una segunda versión. Hoy vamos a estar hablando del tópico Jesús en el templo. Pastor Díaz, y parece haber una tensión en la historia de la salvación. Por un lado, Dios desea restaurar la comunión que una vez tuvimos con él. Nuestros primeros padres hablaban cara a cara con Dios, pero llevar a los pecadores a la presencia de Dios podría representar su destrucción. ¿Qué nos dice el rey David en el Salmo capítulo 5, versos 4 y también el verso 7, que nos ayuda a comprender el deseo y el trabajo de Dios en favor de la humanidad caída?
Sí, profesor, me agrada saber que en Dios hay un balance perfecto en su relación con sus criaturas, en particular nosotros los seres humanos que una vez nos apartamos de Él. En primer lugar, como muy bien ha señalado, esa tensión existe porque Dios desea restaurar esa relación que teníamos antes de caer en el pecado. Sin embargo, por causa de la caída, ahora entonces nosotros no podemos presentarnos directamente ante nuestro Dios, ya que a causa del pecado no podríamos sobrevivir en su presencia. Es por eso que David indica en el Salmo 5:4: Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo o el pecador no habitará junto a ti. Sin embargo, Y al mismo tiempo, David también dice en el mismo Salmo, pero ahora en el verso 7, que a pesar de esa tensión y de esa imposibilidad nuestra de acercarnos a Él, dice, pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Lo que esto indica es que a pesar de nosotros ser pecadores, sí tenemos un acceso a la presencia de Dios, no de manera literal, sino espiritual, ya que Cristo, que es nuestro sumo pontífice, Él abrió un camino a través de su cuerpo sacrificado para que a través de Él nosotros podamos entrar en la presencia de Dios en su templo. Cuando David expresaba este salmo, todavía no había un templo como el que construyó Salomón, pero sí había un santuario a través del cual todo pecador podía acercarse a Dios de manera vicaria a través de los sacrificios. De igual manera, ahora nosotros tenemos ese mismo acceso, pero de una manera más expedita y directa, por medio de Cristo, nuestro Salvador. Y por eso estamos sumamente agradecidos por esa provisión que el Señor ha hecho para que nos acerquemos a su presencia.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Dios ha deseado siempre la reconciliación de la raza humana consigo mismo. Dios quiere que podamos volver a disfrutar de la comunión perfecta que nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvieron en el jardín del Edén. Ellos eran instruidos directamente por Dios. Hablaban con Dios cara a cara. En su inocencia, en su perfección, podían mantener un diálogo con un Dios santo, con un Dios que es justicia, que es refulgente. Sin embargo, nosotros, con nuestra naturaleza caída hoy en día, pues se nos haría imposible hablar cara a cara con Dios. No ha visto hombre a Dios y ha vivido. Recordamos a Isaías cuando tuvo la visión de la gloria de Dios. Él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Sin embargo, Dios proveyó un medio para que Isaías pudiera continuar su ministerio, pero el pecado y la santidad de Dios son incompatibles. Así que pensar en tener una relación cercana con Dios cara a cara resulta imposible. Es por eso que Jesús vino a este mundo, para que en Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro representante, podamos tener acceso al Padre. No podemos mirar cara a cara a Dios, pero en Jesús, pues tenemos nuestro representante en el cielo, el que hizo todo para que nosotros podamos acercarnos al Padre hasta que Jesús venga y pueda restaurarnos totalmente al plan original de Dios y podamos gozar de una comunión perfecta. El rey David dijo, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. David sabía perfectamente que el hombre pecador no podía habitar delante de la presencia de Dios. Pero luego dice en el verso 7 del capítulo 5 de Salmos, pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Es decir, Dios hizo una provisión de amor para que nosotros, seres mortales, pecadores, finitos, podamos también tener acceso a la casa de Dios, adorar en el templo de Dios, gracias a la obra de Jesús en nuestro favor. Tenemos un mediador, tenemos un paracletos, quien es nuestro abogado, nuestro defensor, y que ha abierto un camino nuevo y vivo al trono de Dios, gracias a su obra en la cruz del Calvario. Pastor Díaz, cuando leemos Ageo 2, 7 al 9, mientras se construía el segundo templo, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa de que ese nuevo templo sería más glorioso que el templo anterior. ¿Por qué sería más glorioso este nuevo templo que el templo de Salomón?
Llama la atención, hermanos y amigos, que Dios escogiera al profeta Ageo, uno desconocido, a quien llamó para que sacudiera al pueblo de Judá de su letargo y lentitud en reconstruir el templo de Jerusalén. Y aunque su libro solamente consta de 2 capítulos, el mensaje de este profeta un tanto desconocido es poderoso, porque muy raramente escuchamos un sermón sobre el libro de Ageo, a menos que nos refiramos a las palabras del capítulo 2, verso 7, donde encontramos la expresión "el deseado de todas las gentes o de todas las naciones". Ahora bien, Ageo fue un profeta sencillo pero directo al pueblo y se dirigió a los dirigentes del momento, a Zorobabel, que ya estaba en Judá, junto al sumo sacerdote Josué, para que enfatizaran al pueblo la necesidad de reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. La protesta fue muy directa al pueblo porque ellos solamente se habían preocupado por construir sus propias casas, algunas lujosas. Sin embargo, tenían el templo en ruinas y nadie se preocupaba. Así que, como un estímulo para el pueblo, leemos las palabras de Ageo 2, 7 al 9, donde el profeta declara: "Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos". Así que, profesor, la respuesta a la pregunta ¿por qué este nuevo templo sería más glorioso que el de Salomón y qué significa? Recordemos que durante la dedicación del primer templo, cuando el arca fue introducida en él, la gloria o el kabod de Dios llenó el templo, como dice Primera de Reyes, capítulo 8, versos del 5 al 10. Entonces, después del retorno del exilio babilónico, se construyó este segundo templo y ninguna gloria llenó el templo en su dedicación. En Ageo 2, 3, leemos que muchos se lamentaron de este hecho. En fin, la superioridad de este segundo templo estribaría en que, aunque allá en el primero estaba la Shekina o la gloria refulgente de Dios sobre el arca, ahora en este segundo templo llegaría en persona el mismo Dios a través del deseado de todas las gentes, nuestro Salvador, Cristo Jesús.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Vemos cómo la profecía de Ageo dice: haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y desde el punto de vista humano, esto no era real, no era una verdad. El templo de Salomón fue mucho más esplendoroso que el templo que se construyó en los días de Zorobabel, en los días de Esdras, Nehemías. Ese templo que se construyó físicamente, pues no se podía comparar con la gloria y la riqueza del templo de Salomón. Sin embargo, en el templo de Salomón, Jesús no entró, no visitó, no estuvo allí. Pero en este nuevo templo, el Hijo de Dios, el deseado de todas las naciones, iba a visitarlo. Y su presencia en este templo iba a traer una gloria sin igual. Así que el kabod, la gloria de Dios, Jesucristo, estaría entrando en los atrios del nuevo templo y aquello marcaría definitivamente una diferencia extraordinaria entre el primero y segundo templo. Finalmente, Pastor Díaz, la cruz es la mayor manifestación del amor de Dios. ¿De qué otras maneras podemos ver y experimentar la realidad del amor de Dios?
Definitivamente, profesor, que la más excelsa manifestación del amor de Dios la podemos encontrar en la cruz del Calvario, porque para nosotros resulta incomprensible que Dios estuviera en la disposición de hacerse hombre, vivir como hombre, morir como cualquiera de nosotros, resucitar y ahora interceder por cada pecador arrepentido. No podríamos encontrar en todo el universo una mayor demostración de su amor, pero podemos observar su amor para con nosotros en todas las etapas de nuestra existencia, desde la creación, el sustento, su disposición de perdonarnos cuando a Él vamos arrepentidos, de revelársenos a través de diferentes medios, sus promesas de darnos su palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, al darnos las profecías como prueba de que Él cumple su palabra, así también su promesa de estar con nosotros, como dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos sostiene al darnos oxígeno, alimento y todas las bendiciones que nosotros no merecemos. Así que son incontables las manifestaciones del amor de Dios por sus hijos.
Claro que es así, Pastor Díaz. Dios se revela al hombre de muchas maneras. Su amor infinito se muestra en la cruz del Calvario, pero la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual habla a nuestro propio espíritu y nos impulsa a buscar el rostro del Padre, es una manifestación gloriosa de su amor. Por supuesto, la oración, la respuesta de Dios, la comunión con el Padre, nos hace sentir en los brazos de nuestro Hacedor, de nuestro Dios. El amor de Dios se hace manifiesto también en la belleza de la naturaleza, que nos muestra realmente que Dios ha creado un mundo perfecto, que lamentablemente el pecado ha manchado y ha deteriorado, pero tenemos la esperanza de que un día todas las cosas serán restauradas. De esa manera hemos llegado al final del programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática Tú creaste todas las cosas. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos. Guárdanos, Señor, en tu presencia. Apártanos del mal. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.